palabra contra quien sea de una vez. Así sepas que rompe nubes, échala. Tu palabra por dentro quema y te da sed.
Bueno, estamos aquí. Saludo a la gente que nos escucha en Coinspirando. Estamos aquí por fin, después de una larga un largo proyecto de coordinación, de mucho trabajo, de mucho compromiso. Estamos aquí, cuatro cabezas pensantes, en el espacio, en el Instituto de Cooperativismo, aquí aportando al desarrollo de la economía solidaria. Y hoy vamos a conversar con Alexa. Bueno, ¿a quién tenemos aquí en presencia? Tenemos a Alexa Paola Figueroa Carrasquillo, gestora, ¿verdad?
Sí.
Gestora de cooperativas de trabajo asociado.
De lo que sea.
Y de lo que sea. Y de la conspiración permanente. Tenemos aquí a nuestro compañero...
Roberto López.
Roberto López, con otro compañero aquí que se va a integrar en esta conversación.
¿Del proyecto cuál?
Comida restaurativa, un proyecto de comida a base de plantas, pues que se enfoca en ingredientes orgánicos, siempre pues buscando que sean lo más local, apoyar a los agricultores ecológicos de la isla.
Nosotros vamos a tener una próxima entrega con la participación de Roberto, así que pendiente. Y aquí tenemos también
a Victoria, nuevamente.
Ok, aquí seguimos con inspiración. Bueno, en el episodio anterior nosotros estábamos conversando sobre el proyecto de tesis de Alexa Figueroa, y este se titulaba Reflexión inicial sobre la rearticulación del cooperativismo y del socialismo como estrategia para la visión 2020 de la Alianza Cooperativa Internacional. Nosotros pueden ir anteriormente a buscar el episodio, dice, tiene el nombre del título y dice parte 1, pero esta sería la parte 2. En ese anterior, ella planteaba sobre su propuesta, el planteamiento del problema, la relación imperial-colonial que tiene Estados Unidos con Puerto Rico, algunos temas o conceptos del diseño del proyecto, el marco conceptual, el contexto actual de Puerto Rico, el concepto de cogobernanza,
sí.
Algunas críticas del sistema del capital, el cooperativismo y Puerto Rico, uh-huh. Y el movimiento cooperativista puertorriqueño y su relación con un estado colonial. Uh-huh. Así que nosotros seguimos esta conversación de fuego para toda esa gente que le interesa en estos temas, y nosotros damos comienzo con esta segunda parte. ¿Qué tenemos para hoy?
Sí. Hola, saludos a todas y todos. Prácticamente lo que nosotros estábamos hablando en la vez pasada, un poco lo que sustenta lo que vamos a hablar hoy, es que pues Puerto Rico se estuvo desarrollando bajo una economía de dependencia, en este caso dependencia con otro país que es Estados Unidos. ¿Cómo entonces esa dependencia se ha visto reflejada en Puerto Rico y cómo se ha visto reflejada en el movimiento cooperativo? Especialmente pues hablamos sobre las instituciones del movimiento cooperativo y cómo desde las leyes estamos viendo esa participación. En una tesis se habla sobre la cogobernanza entre el Estado, que en este caso es un Estado capitalista, y lo que entonces hoy entraríamos a definir lo que sería el capitalismo, y el cooperativismo. ¿Cómo es que entonces se desarrolla el cooperativismo dentro de un Estado capitalista? Prácticamente lo que se estuvo abordando es que, pues, viendo las estadísticas de esas agencias encargadas del desarrollo y de la promoción del cooperativismo, hemos visto como no necesariamente han cumplido su objetivo dentro del movimiento. Es decir, se supone que se financien más cooperativas, no se están financiando cooperativas, se financian bonos de Puerto Rico, se supone que se desarrollen más cooperativas y casi no se están desarrollando bajo la ley 239. Así que esa serie de cosas que cuando tú vas a la base, pues vemos que tienen mucha injerencia la cuestión del Estado y las políticas estatales dentro de las estructuras de gobernanza de esas instituciones encargadas del desarrollo del cooperativismo. En base a eso, pues yo traigo la cita de Antulio Parrilla, del libro del 1975, se me pasa el nombre. Creo que es Cooperativismo en Puerto Rico.
Cooperativismo, Teoría y Práctica.
Teoría y Práctica. Es el libro verde, sí.
El verde.
Creo que
o
es Puerto
el,
Rico.
Está Puerto Rico, Cooperativismo en Puerto Rico, una crítica.
Esa.
Que es el librito pequeño del 75.
Ese mismo, pues.
La primera edición.
Ese mismo es el que yo utilicé para este escrito. Pues él, la página 116 dice que praxis cooperativizadora sin ideología es un hibridismo capitalista. Para que el cooperativismo sea auténtico, ha de ser revolucionario. Es decir, tiene que producir cambios estructurales por la vía más rápida posible. Pretender enraizar un movimiento cooperativo en una falsa paz y en una precaria coincidencia con el capitalismo es desnaturalizarlo. De aquí resulta que es más fácil y propicio organizar buenas cooperativas dentro de un régimen socialista respetuoso de la verdadera democracia a nivel popular, que dentro de los condicionamientos inflexibles y manipuladores de toda la vía social y económica del capitalismo monopolista e imperialista.
Mira, antes de comenzar, nosotros vamos a discutir parte de lo que son las ideologías. Pero para empezar, según la Real Academia Española, ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Segunda definición. Filosófica, doctrina que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX tuvo por objeto el estudio de las ideas. Así que estamos hablando de ideología, ideas, conceptos, movimientos, cultural, religioso o político.
Exactamente. A mí me pareció interesante rescatar esa cita de Antulio Parrilla, pues porque mi base, yo vengo de una base de pensamiento socialista, es decir, que yo pienso que la riqueza puede ser repartida a nivel mundial, a nivel de Puerto Rico, porque se empieza a verla por la base, pero también a nivel de escala económica a nivel mundial, pues también una repartición económica equitativa puede subsanar muchos de los sufrimientos humanos. Entonces, en base a esa concepción y esa lógica, pues entonces es que yo me considero una persona que cree en el socialismo. Pues desde esa base, cuando Antulio Parrilla en el 1975 plantea que es más fácil desarrollar cooperativas dentro del socialismo que del cooperativismo, pues obviamente a mí me levanto una bandera y digo, bueno, pues entonces, ¿cómo es que es posible eso? Y el próximo, entonces, los próximos capítulos es poder explicar esa frase de Antulio Parrilla que la dijo en el 75 y que yo la siento tan real en el mundo actual, porque acabo de comprobar con los escritos anteriores de que es real. O sea, que el cooperativismo no se ha estado desarrollando. O sea, no ha sido el modelo favorito por la gente en la actualidad.
Así que no hay el planteamiento, disculpa, el planteamiento es, la cita es la primera oración, es que la praxis cooperativizadora sin ideología es un hibridismo capitalista.
Exacto.
Tú te estás concentrando mayormente, bueno, además de todo ese extracto de esa oración que es la primera.
Sí, lo que pasa es que lo que yo venía planteando en el capítulo anterior, que lo podemos ver que lo pueden escuchar en el programa que grabamos anteriormente, es que la colonia, el desarrollo colonial de Puerto Rico ha influido en el desarrollo del cooperativismo en Puerto Rico. Entonces, que la visión 2020 de la Asia apuesta que para el 2020 el cooperativismo sería el modelo principal de Puerto Rico. Y yo cojo cómo es que eso no ha sido posible y estamos en el 2019. Ahí es donde estudio las instituciones. Ahora, cuando entonces yo digo, ¿por qué no es? ¿Por qué es que está pasando eso? ¿Por qué es que el coloniaje está dentro de las instancias? Pues entonces ahí llegó Antulio. Y Antulio dice que tiene que ver con la cuestión ideológica. Que es que una praxis, o sea, hacer el cooperativismo sin analizarlo, sin plantear por qué es que esta es una alternativa y por qué este debe ser el modelo favorito por la gente, pues entonces estamos hablando de un hibridismo capitalista. Por ejemplo, el otro ejemplo que trajimos de los bonos de Fideco, cuando ellos incentivan más ese tipo de conductas riesgosas que están asociadas al mercado
que el desarrollo
capitalista
de...
que el desarrollo de las cooperativas.
O sea que, ¿verdad? Según rescatando un poco lo que estás diciendo, podríamos concluir que al cooperativismo puertorriqueño le falta la base ideológica o cuestiones ideológicas o...
Pienso que el no trabajar esa parte es lo que quizás está influyendo en quedarnos ahí en donde estamos como un sector. lo que Antulio llama, que podemos discutirlo más adelante, en un sector de la economía. No es la alternativa, sino que es una opción.
¿Y lograste trabajar dentro de tu proyecto, o verdad, de los textos que lograste leer, lograste rescatar cómo esa cuestión ideológica se puede desarrollar en lo que es la gente o en lo que es el cooperativismo puertorriqueño?
Pues mira, sí. Ahí es donde entonces vengo a desmontar un poco el muñeco, que quizás yo le digo a Joel que se me hizo un poco difícil poder traducirlo, ¿verdad? Espero que hacerme entender ahora. Pero mira, yo entonces empiezo a trabajar la cuestión ideológica. ¿Qué es la ideología? Pues entonces trabajo este autor que se llama Althusser, que dice que la ideología es entendida en términos generales como un sistema de ideas y representaciones que domina a una persona, a un grupo o un grupo social. Y entonces él plantea que todo nuestro desarrollo político y económico ha estado creado por seres humanos que han estado atravesados por diversas concepciones de ver y entender las relaciones humanas. Entonces él empieza a hablar de los aparatos del Estado. Él habla, o sea, tiene unos conceptos, superestructura, infraestructura, que son un poco, ¿verdad?, ahí medios complejos de explicar. Pero lo más importante, él está mencionando que esa ideología, ¿verdad?, que se ha desarrollado a través del tiempo, utiliza ciertos aparatos del Estado para mantenerse. Entonces habla de la máquina de represión, como por ejemplo la policía, las leyes, el sistema judicial, pero también habla de la cuestión ideológica. Habla de la iglesia, habla de las escuelas, los medios de comunicación. Así que estamos planteando que parte de ese entramado y ese entendido de lo que es el sistema económico dominante, que en este caso ha sido el capitalismo, ¿cómo es que entonces se ha ido reproduciendo por medio de esas instituciones que son la base que nos forjan a nosotros? En este caso, la institución ideológica, las escuelas y todo eso, pues nosotros estamos en la escuela desde que crecemos, nos están enseñando unas cosas que no necesariamente va amoldado a lo que es la economía solidaria, por ejemplo. Y así otros temas, por ejemplo, el racismo. Esa es otra de las luchas que tienen los grupos. ¿Cómo entonces tú empiezas a hablar de racismo en las escuelas? Entendiendo, pues, que entonces eso es una máquina ideológica. Pues entonces Althusser, introduzco a Althusser para entonces evidenciar de que es importante trabajar la parte ideológica dentro del movimiento cooperativo. ¿Por qué? Porque es intrínseco a todas las agencias que lo promueven. Es decir, uno aprende en la escuela a ser una persona, y si en la escuela te enseñan a tener unos valores contrarios a la economía solidaria, eso es lo que tú vas a hacer cuando seas grande, donde sea que tú te desarrolles, sea en una cooperativa, sea en una institución gubernamental, sea en la escuela.
Alexa, tú estás señalando el diagrama número uno, que se llama ideología, parte intrínseca de las instituciones. Eso es, la ideología y el Estado capitalista colonial juegan un rol intrínseco, ok. Pero para los que nos están escuchando, ¿cómo tú puedes describirle ese diagrama?
Pues mira, lo que yo quiero hacer entender con el diagrama es que la ideología comprende toda todo el desarrollo humano. Es decir, comprende todas las instituciones donde el ser humano participa o construye o es y se es.
Y en ese sentido, ¿verdad? El cooperativismo juvenil vendría siendo una herramienta bien necesaria y pertinente respecto a lo que tú estás diciendo, porque nosotros pasamos 8 horas diarias en la escuela, no sé, algo así. Uh-huh. Así que el cooperativismo juvenil, que hemos visto cómo se ha ido disminuyendo, cuando la ley dice que se supone que todas las escuelas tengan cooperativas juveniles, pues debe ser fundamental en ese tipo de desarrollo ideológico de nuestros niños y niñas en las escuelas.
Claro, claro. O sea, incluso, exacto, es la ley que menciona que en todas las escuelas debe haber una cooperativa, pero ¿por qué no hay una cooperativa o por qué no hay un maestro que sepa de cooperativismo? O sea, porque no se fomenta. O sea, no se fomenta el... Por ejemplo, ahora mismo había un bachillerato en cooperativismo, ya no está, ahora es una secuencia curricular.
En la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.
Exacto. Muchas veces se enseña cooperativismo si tú estás dentro de una cooperativa. Si no estás dentro de una cooperativa y no te nace, ¿sabes? De cooperativismo, no te enteras de lo que es el cooperativismo.
Y el cooperativismo que se enseña también.
Por otro lado, el cooperativismo también que se enseña incluso dentro de las mismas instituciones cooperativas.
Porque vemos y he observado que hay un discurso redundante. Somos cooperativistas porque vivimos el cooperativismo. El cooperativismo es cooperativista. Entonces hay una redundancia.
Somos cooperativistas porque soy socio de una cooperativa, socia de una cooperativa. Eso no necesariamente.
Entonces, cooperativismo es como que se
pero
quema.
Pero le pago
eso.
7.25 a mis empleados y cuando los empleados quieren cobrar 8, me molesto.
Pues entonces, ¿cuál es dentro? Que hay más contenido dentro de la palabra cooperativismo. Exacto. Y empresa solidaria o economía solidaria.
¿Qué es más que una empresa? A
es
eso
mucho
es lo que yo
más,
voy.
Exactamente.
O sea, okay. con este planteamiento es que el cooperativismo es más que una empresa. Sí. Es más que tener un espacio físico.
Sí, porque en todo caso una cooperativa viene siendo un vehículo, un dispositivo pequeño hacia la transformación de esa de ese todo.
No, y de la gente que la compone, que en realidad esa debe ser la esencia.
Esa es la fortaleza, esa es la base.
Que se supone que en la práctica, que es ser cooperativista, bueno, y que es creer en la economía solidaria, pues es tener un comportamiento contrario a lo que nos enseñan de explotación. Y vamos entonces a definir el capitalismo. Para eso yo entonces utilizo a Eric Olin Wright, que por aquí traje el libro porque me encanta.
Eric Olin Wright. ¿Y este libro cuál es? Para que ellos se enteren.
Se llama Construyendo Utopías Reales.
¿Y qué edición? ¿Qué año?
Pues mira, este es del 2014, la que 2014. Yo utilizo. Este libro a mí, yo te digo que por poco hago la tesis de él. Grisel me tuvo que decir, mira, tu tesis bájale. Es de Erin Wright o es tuya. Porque honestamente es como ese despertar de cómo es que, ya che, es verdad, tú sabes, lo que nosotros estamos bombardeados con constantemente de las conductas y del mercado capitalista, y ya nosotros hacemos cosas del mercado que ni siquiera nos damos cuenta.
Ajá, automáticamente, naturalmente. Así aunque que, no es natural.
Aunque no sea, nos dicen que es natural, que uno nace siendo egoísta.
Y nosotros nos toca desnaturalizar ese orden.
Bueno, pues entonces este autor hace un análisis sobre el sistema capitalista desde una base, ¿verdad?, marxista, que Marx fue la persona que pensó el sistema socialista como una alternativa al capitalismo, que ya hablamos de lo que es el socialismo, para la compañera, que ha traído consigo conductas que concebimos contrarias al bien común. Es decir, el capitalismo va contrario a lo que es el bien colectivo y el bien común. Y este autor profundiza sobre algunas críticas al capitalismo que a mí me parecieron importantes traer para esta reflexión. Por ejemplo, él dice, pues el capitalismo y las relaciones capitalistas de clase perpetúan formas subsanables de sufrimiento humano. Es decir, que el capitalismo como sistema produce sufrimiento humano innecesario en la medida en que con un cambio adecuado en las relaciones económicas, las condiciones de extrema pobreza y de extrema abundancia podrían subsanarse y eliminarse. Que eso es lo que estábamos hablando antes de empezar el programa.
No creas que la ideología del capitalismo está o se basa en solucionar problemas de raíces.
¿Cómo?
Que no está para sanar heridas o para solucionar problemas. Porque ellos son los que es el sistema que produce los problemas.
Bueno, más bien lo que yo entiendo porque lo que quiere decir el autor es que en la medida en que haya una repartición justa de la riqueza, se pueden subsanar muchas de los sufrimientos humanos, entre ellas la extrema pobreza. Que no hay necesidad de que los niños en ciertos espacios, en ciertos países, estén muriendo de hambre o que estén en condiciones de pobreza cuando tenemos gente que pues tiene 3 casas, 5 yates o el 1%, vamos a hablar del 1% que controlan la economía a nivel mundial.
Hace en estos días yo estaba leyendo, no recuerdo en dónde, que hay 3 personas que son billonarios, o sea, 3 personas que controlan billones de dólares en el mundo.
3 personas.
Y es como, o sea, ¿qué van a hacer con tanto dinero? O sea, ¿cuál es la necesidad o la razón para tener tanto dinero, pues, consigo? O sea, ¿qué van a hacer?
¿Qué tú haces con
eso? Por más fundaciones que tenga, o sea, podrás tener Pero igual sigues teniendo billones de dólares, padre.
Que muchas veces esas fundaciones son para limpiarte contributivamente en los países donde están. Tú sabes, Walgreens tiene una fundación. Todo el mundo que quiera sacar el dinero, que no quiera pagar al Estado, quien no quiera pagar al Estado, dice, ah, pues a mí me tienen que bajar de las contribuciones esta fundación. O esta aportación a esta fundación, o X, oye, cosa. Así que muchas veces, pues no son ni porque ellos son buenos ni que están preocupados por el cáncer, simplemente es una cuestión económica. Así que ese autor plantea que con un cambio en la lógica de la repartición se podía subsanar el sufrimiento humano en cuanto a la extrema pobreza y la extrema abundancia. Que el capitalismo perpetúa las carencias subsanables en la libertad y la autonomía individual. Es decir, que la obligación que nos somete la estructura capitalista al mantenernos vendiendo nuestra fuerza de trabajo en condiciones de explotación nos limita a participar de poder transformar los escenarios sociales.
8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y las 8 horas cuando llegas al ocio. Eso es lo que se plantea hoy día. Y eso es algo que naturalmente nosotros seguimos reproduciendo.
Pero 8 horas es fuerte.
Por eso.
Una jornada de 8 horas...
Es fuerte, está, entonces estás todos los días.
Medio, o sea, casi un cuarto de día ahí.
No sales con ganas de...
Nada.
Nada.
No, o sea, porque...
Descansar, disfrutar de tu tiempo.
Disfrutar de tu tiempo, porque descansando, porque entonces no te surge algo, otras ideas. Y si te surgiera algo, tendrías que dejar esa cuestión para adelantar esos proyectos. Así que toda esa gente que tiene tiempo en sus manos, vamos a seguir trabajando para los proyectos.
Y que el tiempo también es parte del privilegio.
También.
O sea, los proletarios no tenemos tiempo. Muchas veces nuestro tiempo está dividido en familias, en quehaceres del hogar, en todo eso. Así que realmente, ¿cómo entonces nosotros vamos también a darle a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras más tiempo? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice que el capitalismo contradice los principios liberales igualitarios de justicia social. Y en esto él tiene un par de puntos. Entre ellos, el primero, el mito de la igualdad de oportunidades, donde el pensamiento capitalista te lleva a considerar que la pobreza y la desigualdad son un resultado entre la combinación de elección personal y calidad de decisión, y no a causa estructural e intrínseca al sistema. Es decir, es el planteamiento que uno escucha constantemente, que te dice que el que...
nace pobre, en comunidades desiguales y marginadas, el que quiere puede.
El que quiere puede. Que no importa que tú hayas nacido en el caserío o que hayas nacido en...
en donde sea.
En una super mansión con todo, que tienes carro desde que naciste.
Pues eso es entre una elección personal y calidad de la decisión.
Exactamente, es una cuestión tuya, no necesariamente una cuestión estructural. Y la otra, que el mito de la herencia, estrechamente ligada a la desigualdad, que se relaciona con la falsa concepción de que todo el mundo tiene la misma oportunidad sin importar la acumulación de riqueza a nivel privado, inherentes a las familias y a las comunidades. Es decir,
sí, que el que hereda es bastante y el que no hereda están en igual de condiciones.
Exactamente. El que nace con dinero está en igual de condición que el que nace sin tener un peso.
Ajá.
Y eso yo lo escucho constantemente, por eso es que yo lo incluí en el escrito. Porque, por ejemplo, yo he escuchado muchas personas que justifican al jefe porque dice, ay, es que él se fajó mucho. Ay, es que él ha trabajado mucho. Mira, él simplemente es el hijo del dueño, o es simplemente el sobrino del otro, tú sabes, naces en una clase social y es más fácil reproducir esa clase social, o sea, reproducirte desde ahí. Así que, pues más o menos, hay algo también que me pareció importante, que en un mundo de Estados-naciones, el capitalismo fomenta el militarismo y el imperialismo. Y eso me parece importante porque nosotros vivimos en un país colonial. Y hemos, desde que somos historia, hemos sido colonia. Bueno, es que hace falta rescatar la otra historia de nuestros primarios. ¿Cómo es que se dice?
Los primeros colonos.
No, los primeros que estaban antes de España.
Ah.
Sí. No sé si son taínos, pero...
Ay.
Exacto.
Los,
ajá.
Sí.
Pues entonces dice que
originario.
El poder político y militar puede suponer la conquista territorial o el derrocamiento de regímenes, pero también puede referirse a formas de poder más suaves, como préstamos internacionales y asistencia exterior, reforzando así las dependencias económicas. La idea fundamental es que el imperialismo es un sistema político-económico en el que el poder del Estado se emplea internacionalmente para apoyar formas globales de explotación y dominación económica. Es decir, que nosotros somos colonia, o sea, que la forma de uno colonizar puede ser por medio de, ¿sabes?, de una invasión del army, pero también puede ser con un golpe blando, que es decir, pues, ah, pues tú me debes tanto, no te puedes descolonizar ni a mí, yo tengo toda tu economía atada a mí, todas mis decisiones.
A través de la dependencia económica.
Pues eso también es imperialismo. Así que, pues, eso es más o menos las características que yo encontré importantes traer del capitalismo, aparte de que es contrario a la comunidad en la medida en que si tú pones tu necesidad individual sobre la colectiva, obviamente se va a hacer mucho más difícil construir comunidad en base a ese postulado. Es decir, el yo primero, el yo segundo, el yo tercero, es difícil trabajarlo en una economía solidaria. Cuando nosotros tenemos ese mensaje de que mi bienestar va por encima de los demás, pues es verdad contrario a lo que sería el bien colectivo. Y el capitalismo pues nos enseña a ser así, y un poco individualista.
Sí, que es una cuestión de desapego y de desaprender. Sí, que continuamente.
Exacto, o sea, es como desde que tú estás naciendo te están enseñando esta forma de ser. Pues tú tienes que chavarte por lo tuyo, tú primero, tu felicidad es primero, tú eres primero. Pues se te olvida esa parte de que pues, y nosotros vivimos en una comunidad y los demás, quizás mi bienestar va a poner, ¿sabes?, destruye el bienestar de otros. Así que no pensar en el otro es contrario a lo que podría ser entonces la economía solidaria. Entonces, el próximo capítulo, yo hago una diferencia que me ayudó un poco también este autor, Eric Orrin Wright, porque mucha gente asocia el socialismo con el estatismo.
Exacto, lo primero que la gente cuando dice socialismo es que se relacione a algunas políticas de X gobierno o algunas condiciones, algunas características de ese gobierno. Así que tú planteas que hay diferencias entre el estatismo y el socialismo.
Que dentro del socialismo puede haber una corriente que considere que la estructura económica en la que los medios de producción son propiedad estatal y la asignación en pro de los recursos son destinados se hace por el medio del poder estatal. Es decir, que hay una corriente que plantea que hay que tomar el Estado y hay que despojar a la gente para entonces desde ahí repartir la riqueza. Entonces, este autor hace la diferencia entre lo que es el socialismo y lo que es el estatismo, planteando que el socialismo tiene que ver más con la sociabilidad de los recursos y cómo entonces la gente toma las decisiones sobre la cuestión económica. ¿Qué más tengo que decir del estatismo? Que otra de las cosas, aquí yo empiezo entonces a hacer una diferencia entre lo que plantea el cooperativismo y lo que plantea porque el cooperativismo se va alejando un poco de la doctrina socialista. Pues obviamente, para esos tiempos un poco más antes, pues el socialismo era el que la revolución armada, que tú tomas el Estado y entonces te comienza un proceso de dictadura del proletariado. Es decir, aquí mandan los trabajadores son quien reparte y ellos deciden quién es burgués y quién no. Quién merece tener la casa y quién no. Está esa concepción del poder estatal y del derrocamiento y la dictadura del proletariado. ¿Por qué traigo eso? Porque entonces yo propongo que el socialismo que sería entonces un post-marxismo, que son los pensadores del socialismo en la actualidad. O sea, yo no niego que sí hay la corriente que plantea que hay que derrocar a la fuerza y poner una estructura a la fuerza, existe. Y hay pensadores que tú puedes buscar dentro de la corriente socialista, como Lenin, que plantea eso. Ahora, como Marx nunca dijo que había que hacerlo así, obviamente hubo gente que le agarró por otro lado y dice, bueno, es que lo que está planteando es que hay que sociabilizar los recursos, que hay que comenzar a distribuir y a participar democráticamente de las decisiones. Así que ahí yo introduzco a Catalá, que es un autor puertorriqueño.
Él es Francisco Catalá.
Francisco Catalá, en el libro El Callejón del Sapo, Teoría y Gestión del Cooperativismo, que él menciona y propone esta definición de socialismo. Dice, el socialismo propondrá la socialización de los medios de producción y la suplantación del mercado por la organización a nivel social. O sea, que él lo que está planteando es que se socialicen los medios, es decir, que hayan leyes que controlen los monopolios, que controlen los mercados de control, por ejemplo, un ejemplo concreto, el huevo en Puerto Rico, que se estaba llevando, el huevo americano se estaba llevando el huevo a Puerto Rico. O sea, una ley que pueda...
proteger al huevo criollo.
Pues claro, esos son, son medidas que van moviéndose hacia eso. Así que, pues más o menos esa es la definición de socialismo, pues, que se propone en este escrito. ¿Qué más?
O sea, que es más un espacio donde todas y todos podamos aportar y que sea responsabilidad, ¿verdad? Y que todas podamos entonces ser parte de ese proceso de producción y de venta y de manufactura, que tengamos igualdad de oportunidad a accesar el mercado. Porque ahora mismo no hay igualdad de oportunidades.
No hay igualdad de oportunidades. Hay exenciones para las multinacionales. Está el control por parte de Estados Unidos, que no nos deja hacer nuestra propia economía. Están las relaciones patronales, donde este patrono puede tener esta gente por 725 por secula seculorum. Y esa es, siguen habiendo, por ejemplo, las reformas laborales a favor de los patronos y no de los trabajadores. Cada vez es más difícil tú sindicalizarte. Todas sí. Esas cosas van en contra de lo que podría ser un... O sea, los sindicatos es un espacio para tú poder participar democráticamente de...
En la relación, en la explotación.
De esa relación, de exactamente. Entonces, pues más o menos eso. Así que yo lo que estoy planteando aquí es que prácticamente el socialismo es esta propuesta de distribución de recursos y para mí el cooperativismo es un modelo para llevar eso a cabo. ¿Qué pasa? Que históricamente se polarizaron esos dos argumentos. Se polarizó el cooperativismo es distinto al socialismo. Antulio Parrilla los une y dice el socialismo es la escuela del cooperativismo. Para mí, yo pienso que el cooperativismo es un instrumento para socializar la economía.
Sí, yo creo que el cooperativismo vendría siendo la herramienta, el vehículo, lo voy haciendo en, porque el cooperativismo te presta la estructura, que es la cooperativa, a través de la cual entonces se lleva esa actividad económica.
Así mismito es. Eso es mi, por ahí es donde yo la voy agarrando. O sea, yo vuelvo a unir conceptualmente el socialismo que propone una socialización de los medios del Estado por medio de las cooperativas. ¿Y por qué yo lo traigo? Porque mi experiencia dentro del cooperativismo y dentro de las clases que tomé en la maestría del cooperativismo, no se habla de eso. No se habla del Estado, no se habla del poder de las cooperativas dentro del Estado. No se habla de la relación del movimiento cooperativo con el Estado. Simplemente se habla de cómo entonces uno va y cabildea. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta tuya para entonces tener un Estado distinto y poder entonces asumir? Para mí, yo pienso que podemos seguir peleando, pero es que hay que asumirlo. Entonces, para mí, yo pienso que ahí es donde un poco se tranca la propuesta de Razi, que dice que entonces el movimiento cooperativo sea y se conciba también el cooperativismo como un movimiento, o sea, un ¿cómo es que es el socioeconómico?
Un movimiento.
Un modelo.
Modelo.
Es un modelo socioeconómico.
Un sistema, ajá, un sistema también.
Para mí, yo pienso que un poco, para que sea un sistema socioeconómico, requiere tener un planteamiento concreto sobre cómo entonces se van a socializar los recursos. Porque tener, o sea, creer en la cooperativa no está siendo suficiente para hacer justicia social. Y lo estamos viendo dentro de las mismas cooperativas, y vuelvo y traigo el ejemplo de las cooperativas que le pagan $7.25, $7.50, $7.75 a sus trabajadores, cuando son, o sea, son cooperativas que porque primero se puede justificar, no seamos injustos. O sea, hay veces que uno tiene que asumir el $7.25. Pero hay cooperativas de ahorro y crédito que son cooperativas que manejan capital, que son grandes y como quiera asumen ese tipo de no, práctica.
Yo creo que ahí es que viene también la cuestión ideológica. O sea, ¿en qué ellos están basando sus prácticas o su estructura? En los principios y valores, ok, pero ¿los estás practicando realmente? ¿Y qué más allá de la estructura económica? ¿Estás atendiendo el aspecto social de tus trabajadores, de tus trabajadoras, de tus directores también? O sea, son cosas que sí, hay cooperativas de recrédito que parecen instituciones financieras tradicionales.
Que parecen instituciones tradicionales. Que, por ejemplo, tú vas a sus asambleas y no hay una participación de sus socios. Cooperativas que son gigantes, que tienen muchos socios, no participan sus socios. Para mí, desde ahí es que se comienza a practicar la democracia y la justicia social.
No es que tampoco provocan que el socio participe, porque venga, a lo mejor el socio o socia no conoce del procedimiento parlamentario o de leer unos estados financieros. O sea, dime tú, ¿qué socio o socia de la edad que sea, desde el más joven hasta el más adulto, va a saber leer unos estados financieros? O sea,
se puede sentar a leer todo el libro de los informes.
Entender la cuestión económica, la cuestión fiscal. O sea, pues mira, si tú sabes que tu matrícula no tiene el conocimiento para poder entender la información que tú le estás dando, dásela con anticipación, ofréceles talleres, dale el espacio para aprender y que sea un socio, una socia participativa en la asamblea, que cuestione, que pregunte, que se preocupe por su empresa.
Primero que se sienta parte de la empresa. Exacto. O sea, vamos a hacer los socios parte de la empresa, porque ni siquiera muchas veces están participando de lo más básico. Y por ejemplo, yo en uno de los programas, no me acuerdo en cuál fue, estábamos hablando de que la ley te dice que la asamblea es una vez al año, pero tú no tienes que hacer la asamblea una vez al año. Tú no tienes que reunir a tu matrícula una vez, pues reúnelo cada cierto tiempo para tú discutir las cosas importantes y no dejarlo para una sola asamblea. O sea, la participación no se limita nada más a un solo espacio. Así que más o menos por ahí entonces yo voy agarrando la cuestión de entonces cómo es posible la visión 2020 dentro de este entramado, primero desde la praxis y ahora desde la cuestión ideológica, para entonces llegar a unas conclusiones, ¿verdad? Que le van dando fin a este súper trabajo. dice, según las ideas expresadas por Parrilla en su libro Cooperativismo en Puerto Rico, una crítica, el movimiento cooperativo por su naturaleza es revolucionario. Por sus orígenes deben apostar a la construcción de un poder político y económico donde las subalternidades y el pueblo construyan poder social y autodeterminación. Debemos subsanar la idea de polarizar entre la forma cooperativista y la socialista para construir una economía conjunta. ¿Y cómo es eso? Un modelo cooperativo que esté compuesto por acuerdos básicos como la manera de repartir la riqueza sea por medio de control social y democrático de la producción por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Utilizar herramientas como las cooperativas de tipos diversos, empresas propiedad de trabajadores, entre otras, para llevar a cabo a la práctica los elementos democráticos de una economía social y solidaria a nivel nacional. Estos son lo que yo entiendo que debe comenzar a pasar para que entonces el cooperativismo sea el modelo favorito por la gente. Fomentar la socialización de los medios a través de la gestión de las comunidades con proyectos o estructuras que pueden organizarse de diferentes maneras, luego que sean fuente de justicia social. Es decir, yo no planteo que todas tienen que ser cooperativas. ¿Sabes? Realmente la cooperativa es un modelo complejo de construcción y tiene unas leyes y tiene un quórum. Pero sí yo digo que por lo menos las empresas que se estén forjando deben ser de carácter social y con miras a eso, que algo tiene que tener algún fin social, no debe ser hacer economía por hacer economía. Hasta los supermercados pueden tener un fin social. Okay.
De que esa, y que la solidaridad sea parte de todo el proceso de gestión económica. O sea, si eres de servicio, pues que la solidaridad esté en todo el proceso de servicio, igual de venta, igual de producción, igual de manufactura.
¿Todo?
O sea, la solidaridad va desde tener en cuenta qué productos voy a utilizar hasta tener en cuenta cómo voy a desechar esos productos.
Voy a desechar, qué se hace con ese producto. O sea, ese producto fomenta la salud, por ejemplo. Yo lo pongo así, que justicia social, o sea, que todas nuestras movidas sean buscando la justicia social. El capitalismo es algo más que la economía capitalista. Según Althusser, el gobierno, por medio de las instituciones, reproduce el capitalismo mediante los aparatos del Estado. Para que el cooperativismo pueda ser el favorito por la gente, es decir, tenga la capacidad de mantenerse y perpetuarse, deberá poseer una ideología clara. Aspirar a tener una intervención democrática, sin perder su militancia, asimismo apoyar el poder de la sociedad civil sobre los aparatos del Estado. O sea, yo apuesto a un cooperativismo que participe de las luchas sociales y de los movimientos sociales. Y yo sé que la Liga participa, pero no necesariamente todas sus bases están ahí. Y es importante que para mí las bases, cuando por ejemplo se aprobó Promesa, el movimiento cooperativo tenía que estar ahí. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿dónde se metió Promesa? En COSEC. ¿Dónde terminó interviniendo Promesa? En COSEC. Así que las cuestiones políticas y económicas a nivel del Estado son importantes e influyen también en el movimiento cooperativista. Por eso es que yo pienso que debe haber una postura clara sobre eso. Si nosotros somos anticolonial, por ejemplo, ¿el movimiento cooperativo es anticolonial o no es anticolonial?
Se supone que sea anticolonial.
¿Dónde lo dice?
Exacto. Porque, y de hecho, porque se supone que el cooperativismo puertorriqueño fomente una economía propiamente nacional, que se reproduzca desde el mismo país, o sea, desde la misma gente. Así que se cae una con la otra. No puede ser procolonial, porque no va a fomentar la dependencia. En todo caso, fomenta la independencia y la producción y la industria nacional, que es propiamente descolonial.
¿Y el movimiento cooperativo es anticapitalista?
Se supone también que
sea. Es que no se supone, a mí no me convencen. Exacto. Y es que no me están convenciendo. Sí. Porque en la praxis no lo están siendo. Sí. En la praxis, o sea, me invitan a un taller y me empiezan a hablar de negocios. Sí. O sea, me empiezan a hablar de empresas, de mercado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, o somos anticapitalistas o nos mantenemos ahí en si tú quieres serlo. O sea, para mí no es suficiente. Y si tú quieres ser un modelo socioeconómico, ¿sabes?, que apoya la justicia social, para mí es importante eso, que tiene que ver con la estructura y tiene que ver, incide directamente con el movimiento cooperativo, que es para mí lo que no cubre el cooperativismo. Y por eso es que yo digo que es importante traer de nuevo la visión socialista. O sea, yo pienso que en la medida que nosotros somos unos cooperativistas con un pensamiento claro sobre la justicia social y la justicia democrática, nosotros dentro de nuestros espacios podemos empezar a construirlo. No estamos hablando de que tenemos que hacer un golpe de Estado, ni que vamos a apoyar la revolución. Cada cual, si la quiere apoyar, yo la apoyo. Pero por lo menos empezar a hacer prácticas que sean consonas con el discurso que estamos...
Con la ideología, sí. Y otra cosa también importante, el discurso, comenzar a cambiar el discurso y a utilizar el léxico y el vocabulario que es.
¿El vocabulario?
Que eso es gran diferencia también y brega también con la psiquis de nosotros, el vocabulario que nosotros estamos usando.
Así mismo. Quiero leer esto último. De primera instancia, nunca se debió haber polarizado entre la forma cooperativa y la forma socialista, en la medida en que el cooperativismo es un instrumento que puede ser utilizado para democratizar los espacios de producción. Esta discontinuidad ha polarizado la forma en que se puede lograr conseguir una verdadera democracia en los espacios. Como está estructurado hasta el momento, el cooperativismo se ha mantenido como un sector y no como el principal modelo favorecido por las personas. Por consiguiente, el movimiento cooperativista debe reflexionar sobre cómo, desde su estructura actual, podrá posicionarse como el modelo favorito, siendo en muchos países el capitalismo el modelo dominante. En apoyo de articular conceptualmente el cooperativismo con el socialismo, recomendamos que, debe existir un entendido u acuerdo general dentro del movimiento cooperativo sobre la diferencia entre el control estatal y el estatismo, diferenciado del poder social o socializado. Se necesita concebir, proponer y trabajar el concepto socialismo. Yo pienso que hay que trabajarlo dentro de las cooperativas.
Y no tenerle miedo.
Y no tenerle miedo. Como un proceso de socialización de los bienes y servicios esenciales y no como un modelo de control estatal.
Yo creo que esa es la clave.
Sí, si le quieren poner otro nombre, búsquenle en otro nombre. El nombre es socialismo. Pero si ustedes les tranquiliza por utilizar otro nombre, utilicen otro nombre.
Pues socialismo como proceso de socialización de los bienes y servicios esenciales.
De democratización y distribución. De
democratización y distribución.
Utilizará las cooperativas y a los organismos colectivos y democráticos para apropiarse de nuestra manera colectiva, aunque no tenga que ser coordinada de los espacios de poder. Por otra parte, el cooperativismo, o sea, yo pienso que deben haber cooperativistas en el gobierno. Sin pelos en la lengua lo digo. Yo pienso que debe haber gente que crea en la economía solidaria haciendo política en el país. Y sin miedo a tenerlo. Y no necesariamente tiene que ser dentro de un partido político. O sea, existen las candidaturas independientes, existe. O sea, nosotros vamos a adelantar nuestra agenda en todos los espacios y no necesariamente se tiene que delimitar al cabildeo. Es decir, cuando me tocan la llaga, pues entonces ahí reacciono.
No, reaccionario no, sino transformacionista.
Transformador.
Si es que alguien me pregunta, es cuestión de coger la delantera, porque es que si no damos el paso adelante, nos van a dar el paso adelante a otras personas.
Es que nos están aplastando. O sea, de todas las maneras nos están aplastando. O sea, para mí todas las leyes aprobadas por este Estado, o sea, es un aplastamiento.
Es un quédate y confórmate con
eso. Exacto. Por otra parte, el cooperativismo debería apoyar los movimientos y organizaciones sociales, culturales y políticos a fin de adelantar lo más posible las gestiones a favor de la socialización de los recursos. Estamos hablando de la socialización de los recursos.
Eso es algo tan fácil de que los recursos naturales, los recursos materiales que se utilizan en un país sean principalmente para el uso y beneficio de la población. ¿Sabes? No vamos a explotar una cantera para beneficiar a X o Y empresa o X o Y interés particular. Vamos a explotar una cantera de piedra o de roca, de gravilla, para la construcción de los damnificados, para la construcción de nuevas viviendas, pero para el uso público y para el uso de la población.
Y vamos a preguntarle a las comunidades qué tienen que decir sobre eso.
Sí.
O sea, ¿por qué tú le vas a pasar un gasoducto sin haberles preguntado si tan siquiera quieren un gasoducto? Ajá. Por ejemplo, ¿por qué tú vas a hincar un pozo sin haberle preguntado ni siquiera a esa gente si quiere hincar un pozo? O sea, desde ahí para mí, desde ahí se comienza a socializar los espacios. Simplemente preguntarle a la gente que son afectados directamente.
Es un espacio que vive la gente, ¿sabes? Es un espacio que las decisiones que tú vayas a tomar le afectan directamente a la salud, a la condición, a la vida de esa gente, ¿sabes? Mira, tú tienes una tabla aquí comparativa.
Sí, no la quise discutir.
No. Está bien.
Le pasé por encima, ciertamente. Okay, pero nada, tócala, no seguro sé si que quiere, sí.
Bueno, unas características sencillas para identificar de las tres ideologías, lo dividió en categorías. Las categorías son lucro, propiedad, competencia y participación. En el capitalismo vemos que el lucro se basa y se dirige hacia el lucro individual, ¿verdad?
Uh-huh.
A la acumulación, lucro individual. Sin embargo, protege y defiende mucho la propiedad privada.
Uh-huh. Lo mío.
Y la competencia, es decir, el mercado, es uno de los motores y se basa en el libre mercado y que fomente la competencia entre sus pares o sus otros. Y en cuestión de la participación es por capacidad económica. Un ejemplo claro es que en cualquier organización, cualquier empresa de capital tradicional, las acciones y los votos mayoritarios los decide las personas que tienen mayor acciones, o sea, mayor inversión en esa. No importa si hay 300 trabajadores, pero si ese solo inversionista tiene 80% de las acciones, pues uh-huh. es el que manda.
Uh-huh.
En la cuestión del socialismo vemos que el lucro se dirige hacia lo social, uh-huh. lucro social.
¿Qué es para?
Para el bienestar social, ajá. Para el bienestar de la población.
Uh-huh.
En términos de la propiedad, hablamos de una propiedad social o pública.
Y pública. Uh-huh.
En la
es de todo el mundo y de todo el mundo.
Es de todo el mundo y de todo el para, por y de sí. todo el mundo, en cuestión de la competencia del mercado, es una economía planificada.
Es planificada.
Ok.
Desde el Estado se planifican los recursos, la distribución económica, la cuestión participativa.
Y en cuestión de la participación, pues obviamente democrática, que todos los sectores, todas las personas que sean partícipes de ese evento, se escuchen uh-huh. y se practique la democracia. Y en el cooperativismo, el lucro...
Es por membresía. Tú eres parte de. El que no es parte de no se beneficia.
Y eso va atado con la democracia y la participación libre y voluntaria de cada socio. La propiedad es colectiva uh-huh. de los medios de producción y propiedad en general. Uh-huh. Y la competencia pues también cae dentro del libre mercado. Pero se basa mayormente satisfaciendo la necesidad y en el servicio. Uh-huh. Y dándole también valor, más valor de uso uh-huh. que valor de cambio.
Uh-huh. La participación es democrática, pero es por membresía. Si tú no estás ahí, no.
Exacto.
No tienes derecho.
Democrática, libre y voluntaria.
Así que desde eso yo vengo y ato esto y digo, bueno, también como parte de ese encuentro teórico, las cooperativas deben repensar la concepción de membresía a través del capital aportado por los socios y socias. Si partimos del acuerdo general de que debemos apostar a un mundo y a un sistema donde las carencias pueden ser subsanables, y los servicios sociales básicos a bajo costo y de calidad, por ejemplo la salud, las cooperativas enfocadas en brindar servicios no deben funcionar desde la lógica de la membresía económica. ¿Y qué yo quiero decir con eso? Que si nosotros vamos a plantear que el cooperativismo es el modelo favorito por la gente, es decir, va a subsanar los servicios de la gente, pues yo me imagino que debe haber una cooperativa de servicios de salud. Pero entonces, ¿esa cooperativa de servicios de salud va a funcionar por membresía? O, por ejemplo, los supermercados son accesibles, pero también tienen su membresía. Así que son planteamientos, ¿verdad? Que, ¿sabes? Que si nosotros estamos apostando a la socialización de los espacios y, por ejemplo, vamos a utilizar el modelo cooperativo para, por ejemplo, brindar salud, pues ese tipo de conceptos se debe repensar, la cuestión de la membresía. Porque obviamente, ¿cómo tú vas a subsanar un hospital, por ejemplo? Obviamente se requiere capital. Por eso es que es más fácil hacer cooperativas bajo un régimen social, o sea, como el socialista, como dice Antulio, que dentro del capitalismo. Porque dentro del capitalismo la cooperativa tiene que competir con los hospitales y no tiene ningún tipo de subsidio. En una economía social, me imagino que la salud es gratuita.
Sí.
Me imagino que la salud es gratuita.
Sí, porque es un servicio esencial, es parte integral de la población.
Exacto. Para que las cooperativas superen estas prácticas, se reconoce que deben existir opciones dirigidas a favor de socializar y hacer viable y posible la propuesta económica. Por tanto, yo digo que debe existir un fondo cooperativo que subsidie a las cooperativas dirigidas a servicios sociales. En la medida en que se puedan autogestionar y trabajar a favor de acciones a favor de este tipo de acciones, las cooperativas podrían generar un fondo privado cooperativo que apoye este tipo de modelos dirigidos a los bienes esenciales, brindando servicios gratuitos o a bajo costo a la población. Es decir, yo considero que en vez de haber 20 hospitales menonitas, debería haber un hospital cooperativo que le brinde servicios a la sociedad. Ah, claro está, pues que los hospitales son caros, pues para eso yo pienso que deberían haber ¿verdad? Fondos dirigidos a ese tipo de cooperativas que van dirigidos a los servicios sociales. O sea, yo pienso que dentro del movimiento cooperativo debe existir un fondo que si tú quieres hacer una cooperativa que va dirigida a dar un servicio esencial y tú puedes definir cuáles son los servicios esenciales, puedes buscar los derechos humanos, bla, 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 pues debe haber algún fondo que subvencione ese tipo de cooperativas. Porque ahora mismo la salud no es accesible a la gente. Así que ninguna cooperativa pienso que está tratando ese problema de salud. Quiero darle otro a esto. Ahí digo un par de cosas, pero déjame ver si van aquí.
Ahí más abajo también presentas un diagrama que no sé si lo quieras discutir, pero que me llamó mucho la atención. Sobre la estructuración a un Estado social y cooperativo. No sé si nos quieras hablar un poco sobre eso.
Sí. Sí, mira, más o menos el preámbulo que yo le doy a ese diagrama dice: de esta manera, rescatando el socialismo y el cooperativismo revolucionario, podríamos constituir al modelo cooperativista como el modelo favorito por la gente. Es decir, que yo pienso que si se trabajan esas cosas que estoy tratando antes, sobre tener una postura clara sobre si somos, qué somos ante el Estado, si creemos en el capitalismo o no creemos en el capitalismo, si creemos en que la gente debería tomar las decisiones dentro de los espacios políticos o no creemos en eso, pues en base a eso es que entonces sí nosotros podríamos adelantar el modelo cooperativista de la visión 2020 de la ASI. Y entonces propongo más o menos una estructura que es como yo pienso que podría funcionar un Estado social cooperativo. Obviamente yo considero que tiene que haber una constitución, o sea, un acuerdo general entre las partes. Es decir, yo no tolero la conducta de los macharranes asesinos que matan a las mujeres, así que yo pienso que debería haber política pública para trabajar esos asuntos, ¿verdad? Así que yo sí creo en una constitución, en un acuerdo general. Debería haber unos municipios, una representación comunitaria, impuestos de redistribución, ¿sabes? Debería haber una forma concreta de redistribuir la riqueza dentro de las comunidades. Considero que las formas de hacer empresas deben ser empresas sociales y que los medios de producción deben ser social. Y que esas nuevas empresas deben dar servicios a la comunidad. Más o menos sería redefinir cómo es que se construye la política en el Estado. Y yo pienso que el movimiento cooperativo debería tener una recomendación hacia eso. Ese es mi planteamiento. Nosotros en el movimiento cooperativo entendemos que Puerto Rico debería moverse hacia esto, 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 y tiene que tocar la cuestión colonial, tiene que tocar la cuestión del sistema económico y de la participación de las comunidades dentro de los espacios políticos.
Aquí comienzan entonces las recomendaciones.
Ahí están las recomendaciones. Retomando la investigación como punto de partida para evidenciar los efectos adversos de las políticas públicas que benefician a empresas de capital o al modelo capital frente al cooperativismo. Es decir, empezar a traer... Ah, mira, tú le estás dando exenciones contributivas a estos, pero entonces, sin embargo, a estas empresas de carácter social, nada.
Nada.
Ser proactivo y cuestionar las agencias gubernamentales relacionadas al cooperativismo. Discutir en foros, congresos y asambleas los efectos de las alianzas con las agencias del Estado capitalista, que más o menos eso es lo que estamos trabajando, lo que hemos trabajado algunos compañeros dentro de sus tesis. Incluir en la educación cooperativa un componente de educación política, que eso lo rescato de Antulio Parrilla.
Escuela de Educación Política.
Dirigido a discutir con las cooperativas el contexto actual y el rol del cooperativismo como doctrina filosófica y como empresa. ¿Sabe? Una cosa es la doctrina filosófica y otra cosa es la empresa. Y hacerlo una alternativa para las personas más desventajadas económica y socialmente. Buscar mecanismos para que las cooperativas participen activamente en la generación de políticas públicas. Esto puede incluir financiar cabilderos. Yo considero que hay que financiar gente que vaya a cabildear a favor de la economía solidaria en Puerto Rico y a favor de las comunidades basadas en la economía solidaria que ayuden a adelantar nuestras demandas sobre la socialización del Estado. Tener un grupo de gestión y desarrollo de cooperativas que ayude a fortalecer las cooperativas en formación.
Eso viene pronto. Eso está en, eso se llama acontecimiento en pleno desarrollo.
En pleno desarrollo. Cinco. Identificar cooperativas que puedan apoyar económicamente este tipo de proyectos. Buscar que sean esfuerzos conjuntos para que la educación política y cooperativista esté a la par con la gestión, el desarrollo, el cabildeo y la organización nacional entre el cooperativismo. Que a su vez genere un fondo que subvencione cooperativas de servicio social. Luchar, organizar, gestionar a favor de políticas públicas que nacionalicen, socialicen y democraticen los recursos y los servicios esenciales como la salud, la educación de calidad, el transporte colectivo. ¿Sabes? Tampoco hay una cooperativa ahí que se encargue del transporte. Hay cooperativas de transporte, pero no transporte colectivo. Vivienda, las carreteras, agricultura, entre otros servicios necesarios para el desarrollo pleno del ser humano. asegurar que la transición y administración de estos recursos y servicios sea a través de organizaciones solidarias, empresas sociales, municipales, cooperativas, entre otros modelos empresariales que sean con fin social.
Ahí están las 7 recomendaciones de tu trabajo, ¿verdad? Del trabajo que hiciste. Y esto es para el movimiento y para De Aquí Nacen también, para recomendación general.
Mm-hmm. Así mismito.
Así que mismito. Seguimos. ¿Tienes algo más que quiera?
Pues me gustaría decirle que todos reaccionen, incluyendo Roberto,
bueno, sobre... Escriban también a los que nos escuchan, que nos escriban en la página de Facebook, en Instagram, sus comentarios, sus reacciones, porque esto es prácticamente para abrir debate y para... Uh-huh. Para que vean las inquietudes, que nosotros no somos personas que solamente lo que hacemos es caminar y vivir. O sea, que pensamos y queremos que nuestras ideas se desenvuelvan y sigan tomando acciones, pero de carácter transformador.
Así mismo es, compañero.
Victoria.
Yo creo, y no sé, creo que lo había comentado la vez anterior, que el cooperativismo debe cuestionarse, ¿sabes? ¿Dónde están? ¿Y cómo están llevando a cabo el cooperativismo? Creo que ideológicamente hablando y también la cuestión de identidad, de quiénes somos y cómo estamos siendo, debemos cuestionarnos como colectiva a nivel nacional dónde estamos actualmente y hacia dónde vamos. Yo sé que ¿verdad? A través de la Liga se han llevado a cabo congresos ideológicos, se han trabajado también los planes de el plan estratégico, y se supone que de ahí pues salgan los planes de trabajo de las cooperativas, pero yo creo que debemos entrar en un proceso de diálogo y de estructurar, ideológicamente hablando, y como movimiento, hacia dónde vamos. Ya no como sector, sino mirándonos como el sistema socioeconómico que va tras la justicia social, que va tras la equidad, que practica la economía solidaria, que practica lo que es la igualdad. O sea, yo creo que hacia eso es hacia lo que nos debemos mover como movimiento o como sistema, y cuestionarnos también nosotros y nosotras mismas, o sea, desde nuestras cooperativas, desde las cooperativas en las que somos socias. ¿Estamos llevando a cabo el rol que se supone llevemos a cabo? ¿Estamos participando? ¿Estamos cuestionando? ¿Estamos aportando? Porque, ¿verdad? No es tan solo responsabilidad de todo a las estructuras, es también qué estamos siendo nosotros y nosotros. Yo creo que este espacio del podcast ha sido también una herramienta, ¿verdad?, que estamos utilizando para cuestionar, para debatir, para decir, mira, o sea, sí, nosotros estamos aquí dispuestos y dispuestas a colaborar y aportar, pero sí es importante que como movimiento, ¿verdad?, tras esta discusión del trabajo que hizo Alexa y la recopilación de datos que hizo, que nos cuestionemos. Uh-huh. Y que todo el tiempo estemos reflexionando, porque obviamente no vamos a ser perfectos, somos personas. Claro. Pero yo creo que sí debemos definir, porque yo creo que no está claro, quiénes somos, qué somos. Uh-huh. Y ¿Qué hacemos? O sea, uh-huh. ¿Realmente qué hacemos? Y son preguntas que sí deberíamos como que desde nuestras respectivas cooperativas ir cuestionando, e ir como moviendo el piso, o sea, en esencia, ¿qué somos? Y yo creo que eso se ha perdido. Hemos entrado más ya en lo que es la operación, en la mecanización de los procesos, pero ese aspecto ideológico de identidad y ese aspecto social se ha mantenido en aportaciones económicas a X o Y institución,
actividades sociales
o en equipos,
en becas
también, y no es que esté mal, eso está bien, claro. Pero el aspecto social y solidario de las cooperativas va mucho más allá, y es como yo comentaba en el encuentro que hubo hace unos días de la Liga, que como decía Antulio, debe ser revolucionario. Uh-huh. ¿Y cuánto de revolucionario tenemos actualmente en el cooperativismo puertorriqueño? Pues no sé.
Se asustan con la palabra socialismo. O sea, realmente...
A mí me gusta siempre enfatizar el carácter revolucionario del cooperativismo. Siempre lo digo y lo seguiré diciendo. No es reaccionario, es transformador, transformacionista, como dice nuestro mi mentor, Jesús Aranda Valdés.
Uh-huh. A mí es que... es transformador, pero todavía yo siento que queda a la discreción de la cooperativa. Es si la cooperativa quiere ser transformadora, sí, y si quiere practicar un fin social. Si la cooperativa no quiere practicar un fin social, a ti Ticoses te va a regular que tú lleves las actas correctamente, o que cuando enmiendes el reglamento lo hagas correctamente, pero no necesariamente hay una... O sea, un análisis detrás sobre cuán o no están cumpliendo con el bienestar o están aportando algo a la cuestión social. Por ejemplo, en las cooperativas, si están ayudando a la gente para no quitarle las hipotecas o no quitarle los carros ante esta crisis, ¿cuáles son las alternativas que le da la cooperativa a un socio? Por ejemplo, a un socio que se quedó sin trabajo. ¿Hay alguna diferencia entre yo estar en una cooperativa y un banco, por ejemplo? Más allá de acumular acciones. Así que, pues... ¿Y tú, baby?
Bueno, pues yo que no tengo casi ninguna formación en cooperativismo y no la he estudiado a mucha profundidad, pues no veo la diferencia. Y para mí es bien importante esto que trajiste, porque cuando me hablan de cooperativa o voy a una cooperativa, ahora mismo pues mi cuenta de ahorro está en una cooperativa. Pues eso mismo, no veo la diferencia. Yo lo hago porque pues siento que se supone que
aporta algo
al país. Pero sí, recuerdo desde que iba con mi abuelita que la acompañaba, como que, o sea, no veía el beneficio. Los empleados son empleados y ya, prácticamente. Solo que pues me parece que esto es lo que hace falta. Yo todo lo que acaban de mencionar, y entonces pues que aporte realmente lo que se supone que aporte en esencia, o para lo que se creó el cooperativismo. Uh-huh. Porque pues a eso suena, a mí me suena pues a socialismo cuando al inicio escuché cooperativismo en mi vida y lo comencé a escuchar como una opción, pues me parecía eso. Pero nada, a mí pues lo personal, uh-huh, me falta aprender más, pero saber que este es el estado del cooperativismo actual y a lo que pues ustedes están visionándolo y lo quieren llevar, pues al menos a mí me emociona y me motiva.
Oye, que conste que esto han sido inquietudes de hace 40 años, uh-huh, que Antulio viene planteando. Que todavía
sigue pasando.
Entonces tenemos nosotros que ahora retomar ese camino.
No, y de hacerlo de una manera teórica. O sea, ¿cómo es que tú coges la pataleta de Antulio y tú la trabajas teóricamente? Y tú puedes mostrar cómo teóricamente somos una colonia, tenemos un movimiento que está colonizado, y qué podríamos hacer para entonces cambiar eso. Y poderlo trabajar, para mí, poder trabajar eso desde el espacio teórico, para mí pues fue... Así que invítenme para los congresos, yo quiero hablar.
Así como invitan a Joel, al de Antulio, que inviten a Lester, a la invítame. Cuestión ideológica del socialismo.
Es decir, allá viene la socialista esta, ¿no?
Pero no, yo creo que es importante seguir resaltándolo, porque es necesario. Y nosotros que estamos aquí con esta energía tan buena, siempre es importante resaltarlo en los espacios donde quiera que estemos. Hace poco... estaba comentando una persona que no es abrir espacios a la juventud por abrir, que hay que abrir las puertas, bla, bla, bla. Yo estoy un poco en desacuerdo con eso, pero bueno, pues si hay que hacer ruido, vamos a seguir haciendo, sí, ruido. Donde sea que sea, vamos a seguir haciendo ruido.
Exacto. ¿Me invitaron? Invítame.
Y si no, pues voy. Pero,
y si no, pues voy, exacto.
Sí, porque es tiempo de que... yo estaba leyendo un libro hace un tiempo atrás, creo que del 1994, poco más reciente que el de Antulio, pero que igual resaltaba situaciones que hoy en día la seguimos viendo. La cuestión de que la gente sigue corriendo de silla en silla, los cuerpos directivos de las cooperativas y no sé qué, ese asunto, sí, de que me salgo de esta cooperativa y para la otra para poder entrar porque pasaron 9 años, bla, 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 y decía, pero, ay Dios,
mira,
¿por qué se sigue repitiendo esa conducta?
Yo tengo unas palabras. Mira, ¿tú te consideras una cooperativista o un cooperativista? Sí, ¿te consideras eso? Pues yo quiero que tú sigas abriendo espacios para que otros sigan ocupando. No que tú sigas reciclando y montándote en distintos caballos en el mismo lugar. En espacios ya abiertos. No, por eso.
9 años.
sigue ayudando al desarrollo, sigue promoviendo el desarrollo y sigue liberando espacios y creando y articulando espacios para que otros vengan y lo ocupen. Es el cooperativismo para la humanidad, un cooperativismo humanista, y como siempre he dicho, las cooperativas son para la humanidad, porque tú las gestas, uno se organiza, la gente se acuaja, se asocia para gestar proyectos económicos solidarios para la posteridad y para seguir construyendo. Yo creo que si eres buen cooperativista, tienes que por lo menos garantizar eso, que los espacios se abran para que otros...
Y socializar la información, porque tú dices, no, hay que ustedes abran las puertas a hacer ruido. Pero si yo ni tan siquiera sé que la cooperativa está ahí, que yo puedo pertenecer a la cooperativa, ¿cómo yo voy a ir allí a hacer qué?
¿Qué hacer qué?
O sea, tú tienes que cooperativa decirme, mira, sí, yo soy una empresa social, solidaria, estas son las opciones, esto es lo que te puedo ofrecer, esto es lo que yo te puedo enseñar. Ah, pues ahí, entonces claro. Yo digo, ah, mira, pues yo puedo aportar aquí, puedo aportar acá, me interesa, pues déjame ir. Pero si ni tan siquiera digo, hello, estoy aquí, soy tal cosa, o te puedo ayudar en tal cosa, aquí,
¿qué necesitas?
¿Sabes? No. Pero bueno, hay que socializar, pues, sí. ¿Sabes? En todos los aspectos. Desde
mientras más aspecto educación, exacto. Educativo. Mientras más educación, más creativo nos ponemos. Corilla.
¿Qué necesita? ¿Cómo vamos a ayudar a la gente que necesita, mano? Y eso incluyendo todas. ¿Sabes? Tengo una crítica, una cooperativa que muchos son estudiantes y no tienen ninguna ayuda para los estudiantes. Mira, póngase a ayudar a los estudiantes, señor y señora. Sí. Si usted es una cooperativa juvenil, póngase a ayudar a los estudiantes, aunque no, más allá de las acciones y el pote que se van. Si en la casa perdieron, no sé, tú sabes, que hayan alternativas concretas para la gente.
Antes de irnos, ¿dónde podemos ver la publicación? O sea, tu tesis, que la gente la pueda ver.
En Colección Puertorriqueña. En la biblioteca, esa es, ¿cómo es que se llama esa biblioteca?
La José Lázaro.
La Biblioteca General Lázaro en Colecciones Puertorriqueñas.
Esa es la biblioteca que queda en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.
También está aquí en el instituto.
Es pública.
Está en el instituto.
Puede ir quien
estamos
sea.
Estamos aquí en el torre, esta es la torre.
Torre Norte. El primer piso, al lado de Pal Café. Este es la nueva casa del Instituto de Cooperativismo. Aquí se estudia, pues acuérdate que este es el sector académico, se investiga, se estudia, se plantea, se propone, mayormente se recopila información, así que ellos están a la mejor disposición posible para...
Aquí tienen la incubadora también, si quieren hacer una cooperativa, pues ellos te
sí,
ayudan.
Pueden buscar la página de Facebook del instituto y la incubadora, estaban buscando personas interesadas en... gestar cooperativas, así que es una súper buena oportunidad ahí de poder adquirir herramientas.
Así que, sin más
preámbulos. Bueno, muchas gracias por escucharnos.
Seguimos en coinspiración permanente.
Permanente. Y el próximo...